hasta la muerte correr.
Qué difícil que es pisar o interrumpir canciones, las disculpas del caso. Pero en este caso, justamente, el motivo es más que valedero, más que importante, que te contábamos recién respecto de no solo la presentación de Don Osvaldo en el norte argentino después de varios años, sino la presentación del libro Voces, Tiempo y Verdad, No nos cuenten, Cromañón. Y lo tenemos en línea a Bruno La Roca, periodista muy, muy reconocido. Autor de este libro, lo saludamos, lo recibimos y le agradecemos, por supuesto, el contacto. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer saludarte, ¿cómo va eso?
¿Qué tal? Buen día, bueno, gracias a ustedes ahí por el contacto, así que muy bien, ahí escuchando también ustedes un poco de Don Osvaldo.
Así es, escuchando y disfrutando. Un poco también lamentamos que no llegue a Salta, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con otras cuestiones de producción, de organización, ajenos a la banda. Pero bueno, es algo, un fenómeno que está pasando acá en Salta, que algunas bandas que antes venían, de repente ya no hacen base en Salta y hasta nos saltean. Es un debate interior aquí en la provincia, pero sí vamos a tener la posibilidad de la presentación del libro, que bueno, no te vamos a tener tampoco a vos por acá, pero bueno, que nos cuentes un poquito sobre Voces, Tiempo y Verdad, que es una recopilación de lo que pasó aquella trágica noche.
Sí, exactamente, bueno, yo no voy a estar presente personalmente, pero bueno, van a estar ahí los compañeros No nos cuenten Cromañón, que sí. Es bueno, la organización de sobrevivientes y familiares de víctimas que viene trabajando justamente para hacer un ejercicio, poner en ejercicio la memoria y la conciencia de lo que pasó aquel 30 de diciembre, ¿no?, de 2004 en Cromañón, porque bueno, justamente en este año se están cumpliendo 20 años, ¿no?, sí, de la tragedia de Cromañón. Así que bueno, un poco este libro era darle lugar a voces que no fueron escuchadas en todo este tiempo, y obviamente la importancia que tiene el tema de, y más en el país, en otros países que vivimos, el tema de la memoria, ¿no? De no olvidarse de algunas cosas que ocurrieron en el pasado para que sobre todas las cosas no vuelvan a ocurrir en el futuro, ¿no?
Sí, un hecho que, por supuesto, ¿no?, el recuerdo siempre, todos nos acordamos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos la noticia o alguna referencia. Personalmente me fui a ver algunos recitales ahí a Cromañón, y claro, y tenía como el mapa del lugar, sin haber ido tantas veces, pero tenías el mapa del lugar, y cada vez que explicaban las cosas, ¿no?, removiendo todo cada dato, dolorosísimo. Pero también es un hecho que cambió cuestiones de seguridad en absolutamente todo el país, ¿no? Fue es un antes y un después, claramente. Nosotros acá que tenemos la Balcarce, que era una zona de bares que hoy ya no es tal, me parece, pero a partir de Cromañón empezó toda una modificación de absolutamente todo, de algo que me parece personalmente que difícil que vuelva a ocurrir algo así.
Sí, un poco creo que ese 30 de diciembre de 2004 perdimos la inocencia, ¿no? La inocencia de pensar que en alguna forma, sin partidos políticos de por medio, digamos, que el Estado nos podía cuidar a nosotros, podía cuidar a los jóvenes, podíamos ir a un lugar habilitado y contar con la seguridad de decir, bueno, si este lugar está habilitado porque funciona todo bien, no hay irregularidades. Bueno, ese 30 de diciembre creo que perdimos un poco la inocencia y también aprendimos que más allá del Estado, creo que tenemos que cuidarnos de nosotros, tomar conciencia de algunas prácticas que por ahí también como jóvenes cometíamos, con el tema de la bengala. Yo particularmente nunca encendí una bengala, pero era algo que tampoco, de lo que tampoco me quejaba, ¿no? Hasta Cromañón, y de hecho lo veníamos, por lo menos en mi caso, como algo, no sé, que era parte del folclore de ese momento del rock. Me acuerdo de un recital donde en el Marquí, que es un boliche muy chiquitito de Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, una banda había prendido una bengala de humo, me acuerdo, una banda no, un, una persona que estaba en el público, y yo se tuvo que parar durante media hora, salimos todos a la calle, bueno, sí. Y me tomaba como algo normal, ¿no? Esperamos media hora, volvimos a entrar, yo continuó como si nada. Era parte de alguna forma del ritual. Creo que ese 30 de diciembre perdimos 194 vidas y también perdimos la inocencia.
Sí, estaba como aceptado, bueno, te caía un chispazo, era parte de eso, o mismo en la cancha, el humo de colores, después estabas con los mocos, con el color justamente de la pintura que se tiraba y era que estaba todo bien, claramente era otra la asimilación. Pensaba, bueno, en el recorrido, ¿no?, tuyo para poder hacer el libro. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o lo que más te movilizó en ese proceso? ¿Y de cuánto tiempo te llevó a hacer el libro?
El libro fue un trabajo que tuvo, obviamente, interrupciones en el medio, pero más o menos 4 años desde que empezamos a trabajar con la idea, con No nos cuenten para mañana, hasta que la obra quedó terminada, digamos, y entró el material del libro de imprenta. Fueron 4 años y pico de entrevistas, también de hacer archivo, de investigar, de encontrar también el material de lo que fue de la causa, y también esperar a conseguir los testimonios, porque, bueno, el libro cuenta con testimonios de algunas personalidades que son no complicada solo de contactar, sino también de la agenda que tienen, con el caso de, por ejemplo, Eugenio Zaffaroni, el Indio Solari, Estela de Carlotto también, que colaboró con el prólogo, bueno, gente que tiene una agenda en su día a día complicada, entonces costó tiempo esperar el momento también en el que pudimos contar con los testimonios de ellos. Y una de las cosas que quizás más me sorprendió a mí y más me conmovió fue quizás el capítulo que tiene que ver con los desconocidos de esta historia, los más desconocidos, porque si hablamos, no sé, de José Palazzo, Lindo Solar, Zaffaroni, Ostea Carrotto, estamos hablando de testimonios de personajes que son conocidos, pero a mí lo que fue más importante fue el capítulo justamente que hablan los sobrevivientes del 30 de diciembre, que son los chicos que no nos cuentan en Tramarión, y que cuentan un poco la historia de cómo y por qué se funda No nos cuentan Tramarión, cuál fue la idea de crear y todas las cosas que tuvieron que vivir ellos. Que bueno, que Cromañón creo que no terminó, digamos, no fue un evento aislado que hay que tomar como el 30 de diciembre de 2004. Posterior a la tragedia, al incendio del boliche, aquella noche pasaron un montón de cosas hasta el día de hoy que creo que también son parte de esta historia y se ven reflejadas en el libro. No es un libro que trate puntualmente y se quede en la noche del 30 de diciembre, sino que tiene el post-Cromañón, que fue, por ejemplo, también la inoperancia del Estado para trabajar a nivel de salud mental con los sobrevivientes y los familiares, porque no solamente murieron 194 pies esa noche, sino también que hay por lo menos 15 pibes más que se suicidaron, ¿no? Después de
sí,
Cromañón.
Tremendo.
Ahí también falló el Estado, ¿no?
Sí, y fue un hecho que, porque muchas veces también, sí, sin duda, no de la parte, digamos, gubernamental no se pagó con, no sé, con cárcel, por ejemplo, pero sí Ibarra, el entonces jefe de gobierno, Cromañón marcó su salida, si mal no recuerdo, de allí lo sucede Tellerman y después, bueno, Macri gana las elecciones, pero tuvo una consecuencia grave.
Sí, nosotros lo miramos desde afuera y decimos... sí, fue una consecuencia grave porque Aníbal Ibarra era un muy buen candidato presidencial y hasta Cromañón, ¿no? Tenía un gran futuro político, por lo menos lo que todos los analistas de aquella época y todo recuerdan. Pero bueno.
Salió ileso de la alianza, ¿no? De 2001, formaba parte de ese...
Sí. Era una gran figura política con aspiraciones presidenciales y con grandes posibilidades. Y se determinó la carrera política a medias porque, bueno, más allá de algún que otro intento, prácticamente su carrera política termina ahí con Cromañón. Pero bueno, pero eso para a un padre, a un familiar de una de las víctimas, también tiene sabor a poco, ¿no? Que solamente un tipo con la responsabilidad de Ibarra, yo no digo que esté bien y que esté mal, porque bueno, eso es parte de la justicia. Y también podemos cuestionar un montón de causas judiciales. Pero digo que quizás uno desde afuera le da una magnitud a lo que fue el final político de Ibarra, y para un familiar de las víctimas que perdió a su hijo o un hermano, que solamente Ibarra haya pagado con su carrera política, ya tiene sabor a poco, ¿no?
Sí. Y la figura de la figura y la responsabilidad de Omar Chaván, ¿cómo lo analizás? Porque también es alguien que quedó totalmente absolutamente fuera de todo, uno de los pocos que estuvo detenido, más su depresión y su posterior fallecimiento. ¿Qué reflexión te queda?
Bueno, Chaván creo que fue un empresario de la noche, ¿no? Sería injusto si lo analizamos solamente por Romagnoli y no por la posibilidad que le dio también a un montón de bandas nuevas emergentes para que tocaran a precios accesibles, uh-huh, y para que un montón de pibes que no tenían un mango para comprar una entrada pudieran ingresar al boliche a veces con juntando la mitad de la guita que costaba una entrada. Eso es algo que muchos empresarios o dueños de boliche nunca hicieron. Chaván tenía esa mirada un poco de lo popular y de cuidar al público en ese sentido. Y paralelamente había un Chaván también que vendía vino de dudosa procedencia y de dudoso estado dentro de boliche como cemento, ¿no? Un tipo border que a veces jugaba al límite y como todo empresario nocturno, creo que cometió grandes errores y tiene una gran responsabilidad de aquella noche, por ejemplo, en lo que fueron los paneles ignífugos y el material que no estaba completo en todo el techo, en poner el material flotando con una media sombra para, ante una eventualidad cierre o mudanza del local, llevarse todo ese material acústico ignífugo de manera fácil. Bueno, creo que cometió grandes errores y al mismo tiempo fue una de las personas que pagó, ¿no? También junto con los músicos. Fueron de los pocos que acá, digamos, le cayó toda la responsabilidad y fue tomado como un enemigo. Conocimos la cara del Chaván y la cara de los músicos en la televisión porque formaban parte de los canales de noticias las 24 horas. En aquel momento.
Sí.
Y no conocimos la cara de, por ejemplo, el dueño del boliche. Si hablamos de Rafael Levy, que es el empresario, que era de alguna manera como socio de Chaván en el boliche, que tenía una sociedad offshore. Si entramos en el expediente de quiénes eran los dueños de Cromañón, quiénes eran los que habían gestionado la habilitación, que todo esto fue previo a Mar Chaván, bueno, hay muchas, nos encontramos con un mundo. ¿Cómo funciona también en nuestro país, ¿no? Donde hay un montón de boliches o propiedades que cuando pasan tragedias como esta, damos cuenta que no se sabe quién es el dueño, que es una sociedad que está formada en un paraíso fiscal, que aparecen un montón de personas que tienen como una cuota minoritaria en la sociedad, pero no hay ningún responsable. Bueno, ese tipo de cosas que existen en nuestro país hasta el día de hoy formaron parte de Cromañón, ¿no?
Sí, que lamentablemente son cosas que se conocen cuando sucede algo similar. Salvando las distancias, recuerdo el boliche Cavis, creo que era, ¿no? Que se incendió en San Isidro.
Claro.
Que también
en Olivos.
En Olivos, que no se sabía de quién era. Bueno, nos enteramos siempre cuando pasa lo peor.
Exactamente. Bueno, en Cromañón pasó lo mismo, digamos, con el tema de la propiedad y bueno, la cara del tipo que ordenó cerrar la puerta con candado, las puertas de emergencia con candado, que fue el dueño de boliche, no la conoce nadie, ¿no? Y la cara de los músicos la conocen todos, la de Chaván también, pero bueno, la cara de ese personaje que fue el que ordenó muchas de las irregularidades que se cometieron ahí, el que pagaba coimas o arreglos también para que fuera habilitado ese lugar de forma irregular, irregular porque no cumplía con las medidas que tenían que tener las puertas, los accesos y ese tipo de cosas. Bueno, fue previo a Chaván, prácticamente no lo conoce nadie, ¿no? Hoy puede pasar por adelante nuestro y nadie lo reconocería.
Así es. Bueno, la presentación acá en Salta va a ser mañana, insistimos, en la Usina Cultural. Va a contar con la presencia de Marcelo Dique Salchi, de Perro Ciego, para amenizar también la presentación. Usina Cultural, con entrada libre y gratuita, para la presentación de este libro, Voces, Tiempo y Verdad. Voces, Tiempo, Verdad, perdón, sin el sí. Y el libro se consigue en la web de No Nos Cuenten Cromañón.
Sí, se consigue ahí, pueden entrar en No Nos Cuenten Cromañón y tienen envío a todo el país, o pueden conseguirlo en la presentación.
En la presentación misma.
Van a estar vendiendo libros ahí en la presentación, y van a, con este libro, con todo lo que se recauda con el libro, se financian el acto de, por ejemplo, todos los 30 de diciembre se realiza No Nos Cuenten Cromañón en el Obelisco, que es un evento gratuito, de todo público, hubo más de 10.000 personas. También se financia justamente la producción de este libro y otras actividades que organiza No Nos Cuenten Cromañón, como las charlas en colegios, charlas de concientización por todos lados, y bueno, y un poco también esta gira de llevar el libro, las voces y el testimonio de los sobrevivientes que van a estar presentes ahí en la presentación en Salta también. Va a estar Diego Cucusa, que es el presidente de No Nos Cuenten Cromañón. Bueno, un poco se financia todo justamente con el valor del libro que es para poder conseguir ahí la presentación.
Excelente. Bruno, quiero aprovechar que estamos en contacto, tenés una ya vasta trayectoria, seguís con la palabra despierta, ¿verdad? No sé si en radio, pero sí en podcast.
Sí, ahora el año pasado no estuvo saliendo, pero este año retomamos ahí un poco las grabaciones y volvemos ahí con un poco un cambio de formato o con algunas adaptaciones. Pero sigo con eso, sigo en la radio.
Sí, un ciclo, bueno, que has entrevistado a no sé si a todos, pero a casi todos los protagonistas del rock. Quería preguntarse específicamente sobre la escena rockera argentina. ¿Cómo la ves? ¿En qué momento crees que está con esto de también el advenimiento de todos los géneros urbanos? Que siento que también en otras épocas estaba el pop, ¿no?, a full, y el rock siempre ahí batallando. Eso de que el rock ya fue, ¿cómo sentís que está en la escena?
Yo creo que el rock tuvo momentos un poquito más de mayor auge general o de moda, impulsado por algún contexto, por ejemplo, en su momento con la película de Tango Feroz, me acuerdo,
sí,
a fines de los 90, bueno, que hizo poner, no sé, que un programa de rock llegara, como el que hacía Antonio Vilaver en aquel momento, a Telefe, a un canal abierto de aire, posicionó al rock, que no fue un gran impulso, ¿no? Pero después, salvo de esas cosas, de nada, creo que el rock siempre estuvo, siempre se mantuvo en vigencia. Después aparecieron otros géneros, como en el último tiempo, como vos decís, la música urbana, ¿no?, y el trap, en el que en este momento vemos también un poco que bajó ya un poco la espuma y ya no hay tantos, si bien están como las figuras como Ruki,
sí, y
muchas mujeres como María Becerra o Nicki Nicole, qué sé yo, Trueno, que a mí me encanta, me parece el mejor por lejos. O,
sí.
Bueno, creo que bajó un poco la espuma y el rock sigue en vigencia. Y cuando se dan este tipo de momentos, como este tipo de situación que atravesamos a nivel política, social en el país, me parece que el rock siempre se transformó en un refugio. Y creo que estamos entrando en una época donde volvemos a algo parecido a lo que pasó también en los 90,
sí,
donde los recitales de rock eran refugio para chicos, para jóvenes que pensaban de una determinada manera, tenían una mirada en lo político y social. Y ir a un recital de rock era quizás sentirte representada por un líder de una banda, buscabas un poco la representación que no te encontrabas en la política, ¿no?
Claro.
Creo que quizás estos últimos 10 años se han perdido algunos líderes políticos que sacaban a la juventud a la calle, a marchar, a militar, y otra vez el rock me parece que es el refugio de eso, ¿no? De ese descontexto que hay en el país a nivel político-social con la clase política y hablo en general de todos los partidos. Ese descontento que se ve en la juventud, creo, que hace que se acerque más a la música. Y en el rock siempre están los contestatarios, ¿no? Porque el rock siempre se la ha jugado y ha tenido un compromiso en lo político-social que otros géneros no han tenido, ¿no?
Claro.
Como la cumbia o géneros que son de música más divertida. El rock ha sido siempre un refugio y yo creo que eso es lo que empezamos a vivir, me parece, de vuelta el año pasado y este año, y empezamos a encontrar en los recitales de la Renga que se agotan, que hace varias fechas, en lo que está pasando también con Don Osvaldo, que ha crecido la convocatoria en Buenos Aires con la cantidad de Luna Park que hizo, lo que está pasando con los Gardelitos, que hace muy poquito también hicieron un estadio abierto en Argentino Junior. Bueno, creo que es un buen momento otra vez para el resurgimiento del rock como también como un punto de encuentro, ¿no?
Sí.
Por todo este contexto político y social. Y ha bajado la espuma, me parece, de lo que es la música urbana y el trap, lentamente, ¿no?
Sí, quizás tuvimos años un poco más benévolos, ¿no? En lo social, que de alguna manera no el rock no estaba tan combativo, ¿no? Aunque no sé, charlabas con con Germán Dafuncho, que siempre tuvo como una mirada bastante más combativa, pero desde lo musical, ligado más a las cuestiones humanas, al amor, ¿no? A mí personalmente esta etapa de Las Pelotas me encanta. ¿Y cómo ves las multitudes con esto? Bueno, al Indio Solari no creo que lo volvamos a ver ya en un escenario, ya lo ha manifestado, y ha quedado como un... muchos hemos quedado medio huérfanos, ¿no? De las multitudes. Quizás en la Renga encontramos ese lugar, ese espacio.
Sí, es verdad. También creo que se da una particularidad también con el rock desde hace muchos años, que es el gusto y la elección por lo clásico, ¿no? El público busca lo clásico y a los artistas ya que digamos que están consagrados, hay poca paciencia, me parece, y poca tolerancia y poca apertura a la renovación y a lo nuevo. Vos fijate que cuando Fito Páez, no sé, por ponerte el ejemplo, se me viene ahora la cabeza, celebra los 20 años después del amor, llena un estadio Vélez, hace los 25 años llena otro estadio, hace los 30 años llena, en el medio saca discos nuevos y toca en lugares cuatro veces más chicos cuando no hacen un disco nuevo, pero cuando se conmemora algo clásico, el público acompaña en otras dimensiones.
Sí.
Eso es algo que me parece que será, no sé, viene un Guns N' Roses o cualquier artista internacional.
Y agota.
Y hace las giras, a 30 años, 20 años, agota. Vienen los viejos en un clásico, agotan. Si llegan a venir los Rolling Stones, el otro día me contaban que, bueno, si llegan a venir los Rolling Stones, agárrense con el precio de las entradas. Bueno, imagínense, o sea, no se imaginen lo que puede llegar a costar una entrada de los Rolling Stones si viniera nadie a Argentina. Bueno, seguramente sería la gira de despedida y agotarían también, porque son un clásico. Y hay poca, me parece, tolerancia a lo nuevo y también hay una gran moda por lo clásico que algunos artistas también aprovechan esa movida, ¿no? Para,
sí,
para conmemorar discos o giras, o la fecha aniversario de la banda. Y siempre ese tipo de fechas, o sea, la convocatoria acompaña también. No tenemos que a veces, por ahí me parece que, por ahí es para un análisis más sociológico, ¿viste? De pensar de por qué también como público nos gusta mucho lo clásico y tenemos poca paciencia, poca tolerancia a darle la oportunidad a nuevos artistas.
Bien, te hago la última en relación a lo nuevo. ¿A vos dónde lo metés? Porque lo veo también con está haciendo canchas de fútbol y no estadios habituales. Digo, metió Argentinos Juniors, ahora metió también el uno el estadio de Estudiantes, ahora va por el de Racing. ¿Qué observación tenés al respecto?
Mirá, vos creo que me gusta como artista, me parece que es parte también de esta renovación. Yo, como te dije antes, a mí me gusta más, prefiero al Trueno, pero es una cuestión más personal, que me gusta más las letras, la obra y lo que tiene para decir, lo que dice Trueno. Pero bueno, pero sin duda vos también, y Trueno también en algunas canciones, creo que no han hecho solamente música urbana. Vos en el Mundial pegó también una canción que es como más como una balada, por decirlo de alguna forma, más romántica,
sí.
Más allá del tema canguro, ¿no? Después durante el Mundial pegó también otra faceta, ¿no? Y creo que ahí está también, me parece, la riqueza de Woz en mostrar su versatilidad, y un tipo que no se queda solamente, me parece, en el rap, sino que también se ha adaptado y ha hecho canciones, ¿no? En formato canción como género musical. Eso me parece también lo interesante de la música y de Woz. Pero sin duda me parece que ya, bueno, lo del Indio, hacer el feat con el Indio Solari es un poco la frutilla del póster, pero es un artista que del Indio salió de Solari, me parece que el rock le ha abierto las puertas. Y me parece que está bien que lo consideremos ahí como parte de la movida rockera, porque ahí tendríamos que entrar en otro largo debate, sino qué es rock y qué claro. Es rock, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí necesitamos varias horas para discutir eso, pero sin duda creo que la movida del rock le ha abierto las puertas a Woz, y me parece que yo lo veo muy cómodo también ahí por el Indio y con Divididos, y en ese mundo. Y a mí ya me parece que sin duda es parte de la escena.
Genial. Entonces eso lo dejamos para ese debate, lo dejamos para la próxima.
Sí, porque vamos a necesitar un rato largo, ¿no?
Así
para,
es.
Para meternos ahí, porque sí, mucho más que un par de minutos, me parece.
Un abrazo, Bruno, y muy agradecido por la charla.
No, un abrazo a vos y bueno, gracias por el espacio, y bueno, espero estar ahí pronto en Salta, y ojalá que allá los salteños acompañen esta movida. No, la entrada es gratuita de la presentación del libro. Y no tienen que, nada, no es necesario que compren el libro, nada, pero está bueno que creo que se informen, porque muchos de los pibes que hoy van a recitales, cuando ocurrió Cromañón hace 20 años, muchos, vos te acordás dónde estabas aquella noche, pero hay muchos pibes que hoy asisten a recitales que no habían nacido, y otros que tenían muy pocos años para tener un poquito de uso de razón de ahí de lo que había pasado cuando pasó Cromañón, así que es importante este ejercicio de la memoria para que otro Romañón no vuelva a ocurrir.
Así es. Un gran abrazo.
Otro, nos estamos viendo, gracias.
Pasó Bruno La Roca, aquí por ¿Qué podés dar?, autor del libro Voces, Tiempo, Verdad.
Los sonidos de la ciudad brillan en la plaza. 94.9. No somos una radio de rock.